El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El siglo cansado va acercándose a su fin. Anímense, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón.
Breve comentario sobre la discriminación y la estigmatización, según Rubén González. Voy a elegir una palabra deliberadamente. La palabra es distinto. En el diccionario nos encontramos con una definición breve de la palabra distinto, que es que no se parece, que tiene diferentes cualidades. Refiriéndonos a los hombres, yo diría entonces, un hombre distinto a mí es aquel que no se me parece, aquel que tiene cualidades diferentes a las mías. Surge una conclusión obvia: cualquier otro hombre es distinto a mí. En realidad, dado un hombre cualquiera, el resto de los hombres es distintos a él. Que esto sea obvio no impide que, a menudo e inconscientemente, pongamos a prueba esta cualidad de la especie. Hablo de lo que sucede cuando conocemos a un extraño, en ese lapso interesante y quizá estéril que demanda relacionarnos. Allí diseccionamos, percibimos coincidencias y controversias para finalmente configurar un fantasma que, para nosotros, es indudablemente aquel extraño. Aunque lo indudable es siempre lo más dudoso. ¿Qué acabamos de hacer? Indagar, conocer, investigar. Y como consecuencia, diferenciar, distinguir. Y esto nos lleva a otra palabra del diccionario, que es la palabra discriminar. ¿Qué es discriminar? Discriminar es diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. Pareciera que, en tanto, es un requerimiento primordial para los hombres relacionarse. Todo el tiempo estamos discriminando. Y también pareciera que discriminar es una herramienta magnífica y vital. Salvo que soñemos con un mundo de autistas. Quizá ese sueño sea el único mundo posible. Ahora me pregunto, ¿por qué discriminar? Sin embargo, discriminar es una palabra asociada al horror. Y lo primero que pienso en todos los horrores que provienen de los errores, o sea, de los errores provienen los horrores. Alguna vez un hombre describió la fusión y la fisión nuclear. Al margen de semejante acto, fue el resultante de una cadena de descubrimientos magníficos en base a la discriminación físico-matemática. El descubrimiento fue maravilloso, eso no quepa duda. Ahora el horror fue lo que el hombre hizo con su descubrimiento. Igualmente el horror no es discriminar. El horror es hacer con la discriminación. No es durante, sino después. La palabra, su significado y sus consecuencias. Las consecuencias forman otros significados. Y para estos nuevos significados habrá que hallar nuevas palabras. Así y todo, la palabra apenas bosquejan a los hombres y son inocentes de cualquier cargo, excepto de su vaguedad. Insisto con esto, los horrores provienen de los errores. ¿Qué hace el hombre después de discriminar a otros hombres? Y continúo sin poder responder la pregunta. ¿Qué hace el hombre después de discriminar a otros hombres? Aunque a esta altura podría ser más específico. ¿Qué hace un hombre frente a otro hombre? Habiendo salvado el horror de la palabra discriminar y de acuerdo a la hilación de los diccionarios. Voy a inventar dos tipos de discriminadores y ya con esto nos vamos terminando con la introducción. El discriminador inteligente por un lado y el discriminador idiota por el otro. Desde luego, el discriminador inteligente elabora su temor natural a lo extraño, buscando la integración y el enriquecimiento. Mientras que el discriminador idiota jamás elabora su temor y no tiene más remedio que sentirse incompatible con el otro. También podría completar una frase previa. Todos los horrores provienen de los errores que provienen de los temores. Por fin tengo una respuesta. ¿Qué hace un hombre frente a otro hombre? Las contestaciones, otra pregunta. ¿Ese hombre es un discriminador inteligente o un discriminador idiota? Me permito la siguiente inferencia y ahora sí prometo ir terminando. Un discriminador inteligente puede convertirse en un hombre incómodo para algunos sistemas, mientras que un discriminador idiota puede convertirse en un sistema algo incómodo para muchos hombres. Con una salvedad, los hombres incómodos suelen hacer, los hombres incómodos suelen destruir. En un instante propicio para recordar nombres propios de personas como Mussolini, Franco, Stalin, Roosevelt, Somoza, Batista, Stroessner, Pinochet, Videla, Massera, Agosti, Reagan, Galtieri, Bush, Hussein, Bin Laden. Ellos y muchos otros tienen el honor de justificar la inclusión en el diccionario de la palabra racismo. El racismo es una forma de discriminación. El racismo es una doctrina según la cual ciertos grupos o razas humanas son superiores y tienen derecho a supeditar a los demás en sus órdenes. El tema que nos convoca hoy es la discriminación y damos comienzo a Ocupen su localidad. Vamos a un separador y comenzamos con el programa.
Ocupen su localidad. Un programa sin actores principales.
Buenas tardes a todo el pueblo, a toda la ciudad de Moreno. Esto es Ocupen su localidad. Hoy el tema que nos trae a la mesa es la discriminación, pero antes debemos presentarnos formalmente y en sociedad ante todo nuestra querida audiencia, ¿no? Mi nombre es José Ferreira, me acompañan Juan Soto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, José? ¿Cómo les va a todos? Acá aprovechando esta semana que acaba de salir el sol, así que bueno. Tiempo de locos, diría.
Tiempo loco, si los hay, el nuestro. Y a mi derecha, físicamente ubicada, Lucía. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo anda?
Muy bien, ustedes disfrutando acá del día, como decía Juancito recién.
Lucía Martínez, que es bueno la incorporación más inmediata, que ya es parte del staff, digamos, de lo que es Ocupen su localidad. Semana Semana extraña, ¿no? Semana atravesada por muchas cuestiones que tienen que ver con lo político. Una semana también atravesada por lo futbolístico. En esto Juan sabe más que yo. Yo solamente sé jugar al fútbol y muy bien. O sea, teóricamente no lo puedo explicar. Es una virtud natural que tengo. Sí, y que
José es un jugador. Es un jugador de otro planeta.
Soy
está,
de otro planeta.
Está el Diego y después está José.
Sí. No sé por qué Maradona primero, pero bueno. Evidentemente es porque es un jugador de fútbol conocido. Lucía, ¿nos contás qué somos?
Bueno, nosotros somos socialistas, somos maradonianos y Messi. Perdón, ¿por qué metemos a Messi en medio?
Ajá, bueno, ahí está. Estamos creando una. Estamos, o sea, así como están, ¿no? O sea, sabemos bien que están las personas de religión judía que no creen en el Señor Jesucristo y están los judíos mesiánicos que creen en el Mesías, o sea, en el Señor Jesucristo. Bueno, estamos los maradonianos y están los maradonianos mesiánicos, que son aquellos que creen en Messi.
Sí, sí.
O sea, es tan simple de entender como eso, es solamente una religión.
José es maradoniano mesiano, Juancito es maradoniano solo. Así
pero,
que,
bueno.
Yo bueno. No incluyo ninguno de los dos.
Está bien, son instancias de discusión, son épocas de definición.
Apoyamos la Revolución Cubana, apoyamos a las revueltas zapatistas,
claro está.
Estamos en contra del Guantánamo con el campo de concentración.
Exactamente, es una vergüenza para la humanidad que hoy siga habiendo un campo de concentración al mejor estilo de la Segunda Guerra Mundial en la bahía de Cuba, la bahía de Guantánamo, ocupada por los Estados Unidos. Recordemos que el señor hoy presidente, y posiblemente lo siga haciendo o no, pero bueno, eso se estará por ver cómo lo definen las elecciones. Obama prometió, entre otras cosas, retirar las tropas de Irak. No lo hizo. También prometió retirar la cárcel de Guantánamo, una vergüenza para la humanidad, y tampoco lo hizo. ¿Qué más somos?
Estamos en contra de la usurpación del territorio palestino.
Exactamente, sabemos que desde hace muchísimos años, ya sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado sionista de Israel empezó a ocupar, digamos, de manera violenta, violencia económica, violencia física, violencia de armamentista, el territorio que comprende lo que es la Franja de Gaza, lo que es el territorio palestino, y bueno, hoy por hoy el pueblo palestino se encuentra prácticamente bloqueado por el Estado sionista de Israel.
Estamos a favor de los trabajadores que luchan, los pueblos originarios y el circo sin animales.
Muy bien, claro, está.
Hay que aclarar lo del circo sin animales porque, bueno.
Tenemos una discusión ahí, o sea, tenemos más cosas, digamos, diferencias que cuestiones en común, veo en la mesa hoy.
Sí.
¿Por qué hoy el animal tiene que estar? No tiene que haber un circo.
No, justamente por eso. Tiene que ser un circo solamente con payasos, con juegos, con alegría, sin animales enjaulados y, bueno, sufriendo.
Exactamente, y sobre todo y muy importante, el señor que te saca la foto y te la da en un tubito cuadrado, que solamente se ve en los circos. Ese es un invento del circo. Yo no, a mí nunca me vinieron a sacar una foto y me dieron un tubito con yo adentro. Encima incómodo de ver, una porquería. Pero en el circo todo vale, sí, ¿no es cierto?
Para los que tienen los ojos grandes es imposible de ver.
Exactamente, no es mi caso. Pero bueno, y el tuyo tampoco.
No.
Que, bueno, vamos al tema que nos trajo a la mesa. Porque nos estamos yendo por las ramas. Dijo, bueno, casualmente yendo por las ramas, una de las noticias de la semana fue la del mono suelto en Palermo. O sea, como si no pasaría absolutamente nada. En cadena nacional se transmitió la vida y obra de un mono suelto, un carayá, que bueno, que al parecer, digamos, era muy importante para todos los medios de comunicación, porque todos lo tomaron, o sea, como si fuese una toma de rehenes en un banco importante.
Y la cantidad de gente que había intentando agarrar
al pobre mono.
A este pobre mono, claro.
En vez de preocuparse por lo que realmente nos importa como sociedad.
Exactamente, puede ser una noticia, solamente, pero no podemos transmitir en vivo la biografía del mono como estamos haciendo nosotros ahora, evidentemente. Evidentemente tenemos una cuestión ahí con los animales. Volviendo al tema, hoy nos trae la discriminación, ¿no es cierto?
Así es.
Exactamente. ¿Qué tema? Y, a ver, hablar de discriminación muchas veces nos hace vernos a nosotros mismos y cuántas veces uno ha discriminado. Ahí por el comienzo, en la introducción, decíamos que esta discriminación entre el discriminador inteligente y el discriminador idiota. Muchas veces. ¿Cuántas veces somos idiotas y hemos sido, no?
Sí. ¿Cuántas veces fuimos idiotas? Somos idiotas. Pero y esta, justamente lo que vos decías, las dos separaciones entre los dos tipos de discriminadores, hay muy pocas personas que son discriminadores inteligentes. Esto de integrar a la gente y vemos todo el tiempo la discriminación idiota en todos lados, en las calles, en las escuelas, en los barrios, en las plazas, en todos lados vemos este tipo de discriminación que preocupa, que es algo que no tendría que justamente hacer, preocupa y mucho.
También cuando usamos términos del sentido común, que en sí son discriminados, que están
insultando,
digamos, y están siendo discriminadores. O sea, es un término muy común escuchar a personas que dicen mogólico y en sí se hace referencia a un grado de discapacidad. Sí. O sea, en ese sentido.
Sí, y por ahí también un caso que se dio a conocer hoy es el de la remera de Hitler diciendo si estuviese vivo ya sería jabón, aludiendo a la banda de música Huachiturro.
Claro, sí, estábamos viendo ahí en uno de los portales que había unas remeras que se venden ahí sobre la calle Juan B. Justo, diciendo, claro, si yo existiera vos serías jabón, y dice para vos Huachiturro y un Hitler, digamos, caricaturizado. O sea, también hay una cuestión también muchas veces el tema de cuando el humor, digamos, roza, digamos, este tema de la discriminación, ¿no es cierto? Bueno, después también muchas veces en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la elección sexual, o sea, está muy inmiscuido en la sociedad cuando uno usa términos que hacen a la discriminación de la elección sexual de muchas personas, como un insulto, digamos, y eso, bueno, tiene, digamos, un grado de discriminación importantísimo. Digamos eso como tema más que tiene que ver con lo habitual, con lo cotidiano. Pero también lo que habíamos charlado hoy un poco era de traerla a la mesa. Bueno, primero hacer un recorrido de qué estuvo pasando, una crónica de algo que pasó acá en el fin de semana. Que, bueno, se llevó adelante la Feria del Libro en Moreno. Muy poco promocionada, pero esto tiene un porqué. La Feria del Libro de Moreno va por fuera de lo que es el circuito de actividades culturales oficiales, no cuenta con el apoyo del municipio, entonces es todo mucho más difícil, ¿no?
Sí, a la cual también asistieron, en contraposición a esto de que fue muy poco difundida, fue muy asistida, digo, muchos colegios anualmente asisten a esta Feria del Libro paralela, si se quiere, o no municipal.
O no oficial.
En donde, bueno, justamente acudieron muchos colegios secundarios, primarios, a participar de esta Feria del Libro, que la verdad que, bueno, está bueno, digo, que más allá de que no se promocione a través del municipio, que la gente se haya enterado y se haya acercado a participar de esta feria.
Sí, son todos, bueno, sabemos que todos los espacios culturales tienen que ver con la resistencia muchas veces a cierto modelo imperante, y hay gente que elige otro camino. Seguramente es el más difícil, pero es el más provechoso en muchos casos y el que más perdura en el tiempo. Bueno, entre tantos stand, ahí había uno que, bueno, era el stand del ISEPSI, que es un instituto de investigación, del cual recogimos para esta tarde un libro que se llama Ningún pibe nace chorro. Un título por demás sugerente, hecho por este instituto de investigación que se llama ISEPSI. Es una compilación de escritos de diferentes personas. Bueno, acá está coordinado por Lucía Bianchi y Daniela Gasparini. Y el libro básicamente lo que trata, y tiene mucho que ver, es el tema de la estigmatización juvenil de los pibes que son pobres y de los pibes
De los barrios,
puntualmente, ¿no? Haciendo hincapié muchas veces en las cuestiones de cómo son discriminados desde lo estético y desde su lugar de procedencia. Ahí lo que compila es diferentes datos de diferentes estudios que se hicieron en el territorio, digamos, cuál es la mirada del otro hacia los pibes y cuál es la mirada de los pibes hacia aquellos que lo discriminan.
Sí, entre ellos hay una nota a Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, que está muy bueno, y el libro también es muy interesante para leer y para entender algunas cosas, ¿no? Justamente de que ningún pibe nace chorro.
Sí, muchas veces, o sea, los pibes estos de los sectores populares, que son sectores pobres, yo no diría pobres, yo diría empobrecidos. Empobrecidos porque implica que son pobres porque otro está siendo rico, o sea, están a propósito, son pobres. O sea, por culpa de otro están siendo pobres, y porque a cierto sector le conviene que haya una masa enorme de pobres. Estos pibes son estigmatizados y culpabilizados de entre otras cosas, del flagelo de la inseguridad. Muchas veces, o sea, la gente tiende a estigmatizar a los pibes por eso, mientras que la realidad muestra que no es así. O sea, solamente un 7% de los delitos lo cometen jóvenes menores de edad. Pero como, o sea, no es casual que esto ocurra, porque le están pegando al sector más débil. O sea, es el más castigado este sector. ¿Por qué? Porque es pobre, porque es joven, porque no se puede defender. Entonces sobre ellos se ponen todos los cañones de lo peor que somos como sociedad.
Sí, ¿qué pasa? Y que es muchas veces es el sentido común, este sentido común de la gente que hace que la gente opine así. La gente opina así, que piense así, de que los pibes que viven en los barrios, que se visten con remeras de fútbol, que usan pantalones deportivos...
O gorras.
O gorras. Hoy la gorra está muy estigmatizada. Son los chicos que te van a ir a robar. Cuando una persona va caminando por la vereda y ve a un chico que sale de gimnasia, que se va a la casa o algo por el estilo, tiende a cruzarse de vereda. Y esto está comprobado. Hemos visto un montón de personas que hacen esto, se cruzan de vereda cuando ven un pibe con estas características.
Y no es más que también lo que decíamos hoy en la intro, ¿no? Ahí el tema de lo desconocido, cómo se le teme a lo que no se conoce. O sea, cómo se elige temer antes que confiar y no se da la posibilidad de conocer al otro, ¿no? Esta cuestión de cómo es distinto a mí, inmediatamente se transforma en mi enemigo.
Y no lo incluyo.
Para nada, para nada. Entonces, a veces también uno sabe si es miedo a lo desconocido o es miedo a no ser como. Hay mucha gente que le tiene miedo a las personas que viven en la indigencia, que habitan nuestras calles, que son muchísimas. Y digamos que, o sea, esas personas muchas veces, o sea, muy pocas veces eligen el camino del delito. O sea, solamente viven en la calle por diferentes problemáticas que se discutirán en otro momento. Pero está este miedo al otro. O sea, este miedo al otro, quizá también el miedo a no ser como ese otro. O sea, de alejármelo, de sacármelo de encima lo antes posible.
¿No? Y de mirar para otro lado. Uh-huh. Y no hacerse cargo de que algo está funcionando mal. Esto de, bueno, un chico, veo a un chico pidiendo monedas en la plaza o en el tren y inmediatamente miramos para otro lado. Uh-huh. Es algo que es preocupante, es algo que nadie se está haciendo cargo. Y que hay que denunciarlo.
Sí, acá volviendo al tema que nos trajo el tema del librito, ningún librito digo cariñosamente, no, porque tiene un contenido por demás provechoso. El libro Ningún pibe nace chorro, hecho por el ISEPSI, nos muestra que hay una inmensa cantidad de pibes que elige organizarse. O sea, si pobres somos muchos y pobres somos todos, me parece que entre muchos y entre todos se puede salir de esa condición.
Sí,
y
sí.
Lo que rescata ahí son las diferentes organizaciones sociales, ahí habla de movimientos jóvenes de pie, también en colaboración con unos pibes de secundario, de universitarios también, del Movimiento Sur, que tienen trabajo de inserción territorial y mediante, digamos, la organización y el trabajo en conjunto poder salir de esa condición. No sé si salir de la pobreza, pero sí de la condición de la marginalidad y poder entender muchas veces la realidad desde otro punto de vista, ¿no?
Y poder mostrar eso, poder mostrar. Yo me acuerdo una frase de uno de los chicos que participó del libro, es estas cosas no salen ni en TN ni en 678, ¿no? Estas cosas de los pibes organizándose no salen en ningún lado, no lo muestran en ningún lado y solamente muestran pibes que se agarran a las piñas a la salida de un boliche.
Uh-huh. Cuando el 51% de los pibes abandona la escuela y, bueno, cuando el embarazo adolescente es una moneda corriente en los barrios, como parte también de la problemática. Digamos, estos pibes de los barrios, y esto hago propio unas palabras de un cómico que ya no está, ¿no? Que algunas cosas, digamos, teóricas ha dejado para rescatar. O sea, Fernando Peña decía que parece que estos pibes son un gran inodoro donde se depositan todas las cagadas y toda la mierda de aquellos que los cagan. O sea, esta cuestión de que son lo que no soy y deposito sobre ellos lo peor que tengo como sociedad. Estos pibes tampoco entran en la vorágine del consumo masivo ni el consumo, digamos, de artículos totalmente superfluos y banales, y entonces también por eso debe ser que se los pone en la vereda del frente y son considerados para muchos enemigos. Bueno, ya nos vamos acercando a la tanda de la media. ¿Qué más? ¿Qué nos deja un poco esta cuestión? O sea, nos deja la posibilidad de pensar y de pensarnos, porque vivimos en Moreno. O sea, vivimos en Moreno, donde teníamos, no hacía falta irse a los barrios alejados de lo que es el casco urbano, sino en nuestra querida plaza. En la plaza Mariano Moreno teníamos cerca de 15 pibes viviendo en los árboles, que nunca los enfocaron con ninguna cámara. Sí enfocaron a un mono que estuvo viendo un árbol 3 días, pero tenés 15 pibes viviendo en los árboles desde hace un montón de tiempo en la plaza Mariano Moreno y a nadie le importó un carajo. De hecho, los pibes iban a dormir a la iglesia, y con esto vamos a la discriminación. La iglesia fue cerrada. O sea, yo en un momento me puse contento, digo, bueno, debe ser que el cura, o sea, bueno, está cumpliendo alguna prisión domiciliaria y por seguridad se lo encerró. No, es para que no se metan los pibes al dormir. Tan hijo de su madre como eso. Bueno, vamos a la tanda de la media y seguimos con Ocupen su localidad en esta radio recuperada.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal, eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Construyendo comunicación, seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
FM Moreno te invita el sábado 20 de octubre a partir de las 11:30 a la inauguración de la nueva Casa de la Radio.
Una idea, 4 artistas plásticos, 4 murales.
Música en vivo y otros artistas.
Habrá bufete económico.
Recordá, sábado 20 de octubre a las 11:30 en Irigoyen 77, Moreno.
Es gratis.
Porque la palabra y la acción construyen.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udo,
sí,
los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Convocatoria.
Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de Arte Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio.
Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con los reclamos que tiene que ver con el sector específicamente.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Gente común, gente común.
Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad. Ahora, bueno, en la sección, ya por aquellos que siguen el programa conocida y aquellos que no, le contamos que se llama Ocupen su localidad el programa, y la sección es Gente Común, como decía la canción ahí que está sonando de cortina de fondo, es de Agarrate Catalina, y casualmente se llama
Gente Común.
Muy bien, Juancito ahí estaba casi dormido. Bueno, mientras tomamos un mate, contamos que, bueno, que este espacio es aquel en cual se cede
a la comunidad para que cuente su problemática frente a la sociedad.
Exactamente, como bien dijo Lucía, de eso se trata. Y hoy por hoy no tenemos gente en el estudio, generalmente suelen venir, pero tenemos, digamos, un invento creado por un norteamericano de nombre Graham Bell, que se llama teléfono, aquel que hoy nos va a dar la posibilidad de comunicarnos con una persona en otro lugar lejano a este.
Justo, yo vivo en Graham Bell.
Vos vivís en Graham Bell, pero es la calle Graham Bell. No, Graham Bell es el señor que inventó el teléfono.
Ah, está bien.
¿No
está
pensaste
bien
que era Graham Bell y Guru de Paití? No sé cómo se llama esa cosa. Ahí no.
Sí. Ah, bueno.
Mientras tanto,
parecido.
Intentamos establecer la comunicación con quien es Andrea Galván. Es una chica que ha sido, que es una estudiante de la Universidad Nacional de Moreno, que, bueno, quedó libre por no asistir, sin tener en consideración que la chica es ciega. O sea, convengamos que estamos frente a un doble problema, y a veces la burocracia no entiende de las problemáticas particulares de las personas. Así que me están diciendo acá que se está complicando la comunicación, pues atiende el contestador. Bueno, esto es mientras tomo mate.
Son las cosas de hacer un programa en vivo.
Exactamente, es la magia del en vivo. Pero igual, tenemos unos brazos gigantes para remar en sí, dulce de leche una semana seguida.
Sí.
Bueno, esta chica, como bien decíamos, es ciega y, bueno, por faltas quedó libre en la Universidad Nacional de Moreno. No se tuvo en cuenta su problemática. Muchas veces, y esto también es discriminación, la burocracia no entiende de problemas particulares, porque somos personas. O sea, también lo que decíamos en la introducción, somos iguales entre sí, sí, somos iguales entre sí, pero a su vez tenemos rasgos y características que nos hacen diferentes. Diferentes en tanto a que, o sea, a ver, si yo tengo un aula con 25 pibes, y de los cuales yo sé que hay problemática de alimentación en la mitad, ¿puedo evaluar a todos con la misma rigidez y dureza? Porque somos personas. O sea, no hay esa cuestión positivista de tengo los logros a alcanzar y aquel que no los alcance se queda en el camino. Eso es algo que sí se ve mucho, ¿no? O sea, ustedes que terminaron la escuela, y acá la compañera Lucía sigue en la secundaria, me sabrán decir mejor. Muchas veces los docentes no...
Es muy fácil separar para ellos el que estudia, el chico mal, el chico bueno, pero no toman en cuenta toda la problemática que tiene de trasfondo.
Porque somos personas.
Algo que sucede mucho en las escuelas es que no hay gabinete, cosa que tendría que haber, porque los adolescentes son los más problemáticos, me parece.
Aparte, como bien decimos, adolescentes, si viene del o sea, a veces hay que explicarlo semánticamente a los energúmenos que nos gobiernan. Pero decirle que adolescente viene de adolecer. Adolecer es conocer, es descubrirse, es una etapa de cambio, por ende es de crisis en la persona. No es que está en la edad difícil el nene, que es rebelde, es adolescente. A mí me cuesta entenderlo igualmente porque no tolero mucho a los adolescentes. Pero bueno, como eterno adolescente, yo ya entrando en la segunda etapa de la adolescencia.
En la segunda adolescencia.
Entiendo que es una etapa de cambio, de crisis, y si a eso le sumamos problemas de tipo social, de tipo de violencia, de tipo laborales, me parece que es un poquitito peor. Bien, también, o sea, lo que podemos ir charlando y viendo es muchas veces como la discriminación cala hondo en lo que son los parámetros de belleza a la hora de ver los medios de comunicación. Casualmente hoy estábamos con Juancito chequeando un poco ahí los diarios y informándonos, y veíamos el diario Popular, era la mitad chicas sin ropa y la otra mitad noticias, entre 55 millones de comillas.
Y el de las noticias eran de chicas que se desnudaban. como Sandra Bullock, que se desnudó ante las cámaras de televisión a los 48 años.
Sí, sí.
Esa es la parte de la noticia.
Eso y el mono, o sea, están ahí, ¿no? Claro, bueno, sí, pero sí. Muchas veces...
Era más entretenido lo del mono que Sandra Bullock.
Sí, sí, el mono tiene más expresión. Si juzgamos las películas de Sandra Bullock que carecen, digamos, de... Hay una con Schwarzenegger que no sabe cuál es de Schwarzenegger, porque, o sea, son muy malos actores ambos, pero bueno, no es un bloque de cine este. Al menos por ahora. Exactamente. Entonces lo que veíamos ahí muchas veces por parte de los medios de comunicación y es la cuestión de la imagen, ¿no? El cómo el sistema capitalista y la sociedad de consumo nos imponen una imagen totalmente difícil de alcanzar en cuanto a lo que son la estética de las personas o posibles de alcanzar por muy poco.
Y no solamente lo vemos en la televisión, sino si vas a una casa de ropa, por ejemplo, también lo ves.
Con los talles, ¿verdad? Exacto. Es muy difícil encontrar un talle para una persona que pesa más de...
Sí, que ellos te ponen una medida de persona que es difícil de alcanzar por la mayoría. Pero esto no es casual. En una sociedad de consumo, vos lo que tenés que generar no es conciencia, sino que lo que tenés que generar es consumistas. ¿Cómo generaste una persona consuma cuando la persona es infeliz? Si vos le mostrás que los parámetros de felicidad son tales o cuales... Y después, en la realidad, ellos no pueden acceder, las personas en sí, la masa, no puede acceder a esos parámetros de belleza, inmediatamente se frustra y se siente infeliz. ¿Qué hace una persona infeliz? Consume. Entonces, ¿qué le vendemos? Le vendemos ropa, en este caso no le entra, pero le vendemos pastillas para adelgazar, le vendemos un montón de cuestiones que tienen que ver con la distracción.
Reduce fast fast.
Entre otras tantísimas cosas. Entonces, vos tenés que generar una persona feliz, que sea la que está en la propaganda, e infeliz el que está en su casa. Para acceder a la felicidad, va a intentar consumir eso que está en pantalla, y entre medio le vendemos tantísimas millones de porquerías.
Sí, sí, sí.
También, y siguen ahí tratándose de comunicar con esta chica Andrea Galván, también lo que veíamos como un hecho de discriminación básicamente era lo del aborto, ¿no, Juan?
Sí, 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 el aborto que... después en las noticias, en las cuatro frescas las vamos a tocar, pero sí, el aborto que muchas veces perjudica a la mujer que es pobre, a la mujer que no tiene plata, que vive en el barrio, en donde la gente se entera justamente que se va a practicar un aborto o que tiene ganas de abortar, mientras que la gente, las mujeres que tienen plata, las mujeres ricas...
Sí, lo hacen en secreto, una clínica privada, inclusive las personas que lo hacen en situación precaria muchas veces van al hospital donde no son atendidas como corresponde. Si bien en el hospital de Moreno no se atiende a nadie como corresponde porque está totalmente sobrepasado, pero las personas que van con aborto sabemos muchas veces que son humilladas por el personal del hospital y sabemos que también su recuperación está en la misma sala de personas que han tenido familia. O sea, mientras a una chica le traen flores porque acaba de nacer un hijo, la otra persona está como condenada en un costado porque se practicó un aborto clandestino y casi se muere desangrada. Entonces, eso también es discriminación.
Sí, sí, sí.
También, por allá también veíamos el tema de... y cómo la discriminación está... La discriminación idiota nos inunda por doquier.
Por todos lados, está por todos lados.
Cuando veíamos el tema de las cooperativas, ¿no? Y el Plan Argentina Trabaja.
Sí, 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 sí. Que es... Una de las denuncias que tiene el Ministerio de Desarrollo es cómo discriminan a las cuadrillas de las cooperativas de Argentina Trabaja por no ser oficialistas, por no tener una remera que diga crispación. Uh-huh. Las discriminan y no les llegan los materiales, se les dificulta a la hora de tener que salir a trabajar, tienen que rebuscárselas. A la hora de salir, bueno, está entre esos movimientos está el movimiento Barrio de Pie, el MST, la CCC, que denuncian todo el tiempo la manera clientelar y la discriminación que están a estos espacios por justamente no ser funcionales al gobierno. Y cómo se ve la discriminación todo el tiempo ahí, ¿no? Vos no tenés materiales porque sos
diferente a mí.
Sí, o no pensás igual que yo.
Exactamente. Bueno, antes que ir al tema musical, también recomendamos la edición de La Garganta Poderosa, esta revista de difusión Bueno, que viene es proyecto de uno de los pibes de un barrio, casualmente de un barrio estigmatizado, que bueno, que hace esta producción, esta producción, bueno, independiente se podría decir. También, bueno, recomendamos esta en particular por la tapa. Está Félix Díaz, que es, o sea, miembro de la comunidad QOM, que de discriminación sabe bastante. Yo calculo que a esta altura podrá hacer un máster en la universidad sobre discriminación. Sí. Bueno, vamos con un tema musical que viene... Pero antes que nada, quiero saber los teléfonos.
Sí, bueno, 1161-540359. Ese es el de...
El Movicom.
El Movicom.
Bien.
Pero
bien.
Yo no tengo. Tengo de línea.
Bueno, está bien. No le vamos a regalar uno para su cumpleaños, sino que le vamos a decir que el teléfono de línea es...
466-6559.
Bueno, vamos a un tema musical y volvemos con más Ocupen su localidad en FM Moreno.
Ocupen su localidad. Las butacas se suben al escenario.
Buenas tardes, seguimos acá en Ocupen su localidad, en esta radio recuperada. Bueno, ahí no tuvimos la entrevista, son avatares y cuestiones técnicas que nosotros somos ajenos porque no somos técnicos ni avatares.
Porque no sabemos...
¿Cómo suma? Sí. Es increíble. La temperatura, Lucía.
Ah, te la debo.
Muy bien, esa es la respuesta que vengo escuchando desde que tengo uso de razón, cuando me quejaba, básicamente, y otra tantísima gente, que tenían a las mujeres para decir la temperatura, y siempre soñé con que respondan eso. La temperatura te la debo. O sea, si me querés, o sea...
Tenés 37.
Claro, 37 y medio, viste, fíjate, yo tomate un mejor alito. Bien, ¿qué escuchábamos?
Derecho de admisión de... Me olvidé cómo se llama la banda.
Es una banda... Sí. La única que se le olvidó fue la... O sea, a ver, es una banda contemporánea de estos tiempos. La chica joven debería conocerla.
Escucha esa música.
Ha tocado hace poco, ha tocado en el Parque Roca.
Exactamente. Es una banda española que lo que tiene, bueno, es la característica que hace, es un ska, punk, reggae, una cosa así, de muy contestatario en todas sus letras, muy antiglobalización. Y hay que rescatar el valor poético, si bien a veces es fácil hacerse loco en el primer mundo, o sea, yo te querría ver acá, pero bueno, es otro, sí. Es harina de otro costal y musicalmente, bueno, es muy disfrutable.
Entre ellos le dedican un tema a Hugo Chávez, que...
Exactamente, es una banda que arranca siendo anarquista, muy antisistema, y después empieza a comprender por dónde viene la mano y empieza a comprender la realidad latinoamericana, y le hace un tema al comandante, que al cual seguramente nos está escuchando en este momento, lo felicitamos por su victoria, exactamente, con un 10%. Hugo Chávez es un fiel oyente del programa, eso es totalmente incomprobable, así que lo decimos. Por internet nos escucha.
Sí.
El programa está subido a Facebook, el Facebook se ocupa en su localidad. Bien, ahora, tenemos este espacio, es de las noticias que uno tiene que saber para salir a la calle, el cual no puede andar sin ese tipo de conocimiento, sin ese tipo de sapiencia. No vamos a hablar del mono, lo cual nos coloca en un escalón arriba de lo que es la información en general. Vamos a hablar de otra cosa.
Sí.
Bueno, ¿qué tenemos, Juancito?
Borro lo del mono porque lo tenía anotado.
Perdón.
No. Esto de, nosotros recién hablábamos lo del aborto, acá en Argentina, y la discriminación. Hoy es ley el aborto en Uruguay. Se votó en el día de ayer el aborto no punible. La Cámara del Congreso de la Nación votó a favor del aborto no punible. Así que hoy en Uruguay ya es...
Saludamos una medida que tiene que ver mucho con la salud del pueblo uruguayo, con la salud de las mujeres de Uruguay, y muchas veces Uruguay ha demostrado estar en la vanguardia de muchas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, también cómo han avanzado en la discusión por el tema de la marihuana tiempo atrás, entre otras, bueno, aparte que bueno, consumimos muchísima cultura, digamos, que tiene que ver con los uruguayos, nosotros en particular, del pueblo de la vecina orilla, saludamos desde acá. Recordemos que Tabaré Vázquez la vetó en su momento, el PP esta vez no lo hizo. Así que bueno, están en la vanguardia.
Es un logro. Uh-huh. Y que el Pepe Mujica va a venir el 18, mañana va a estar en la Universidad de La Plata, dando una charla, así que todos los que quieran acercarse allá, uh-huh, están,
sí,
invitados.
Sí, le van a dar un reconocimiento, y creo que va a ser el primer reconocido sin corbata. Generan ese reconocimiento porque el Pepe sabemos que es informal.
Y en alpargatas.
Y en alpargatas, ¿cómo tiene que ser?
Tiene que ser así.
Recuerda un amigo de Pepe Mujica, casualmente recordaba, ya que hablamos del Pepe, recordaba de muchas veces cómo algunos funcionarios tienden a caer, digamos, en cierta sobriedad, cosa que el Pepe jamás hizo. Recuerda un amigo de él, hace muy poquito decía que lo invitó a comer a su casa y bueno, él dijo, viene el Pepe, viene la comitiva, prepararon comida y para determinada cantidad de personas. Porque imaginaban, el Pepe más la mujer más la comitiva, listo. No, terminó cayendo el Pepe con la mujer en el auto, con una docena de empanadas para compartir previo al almuerzo, y no vino su comitiva, no vino con guardaespaldas. Eso habla de la simpleza, ¿no? Muchas veces, más allá de los valores que el Pepe tiene políticos y culturales, también la simpleza de las personas de no creérsela.
Sí, recordemos también que, bueno, un hecho que también ha trascendido es cuando el Pepe Mujica abre sus puertas a la gente que vivía en la calle para hospedarlos ahí, digo. Me parece que eso también es un signo de simpleza, es un signo de honestidad y de transparencia y de humildad.
Uh-huh. Y de sentir al pueblo como su hermano. También, bueno, él bueno, creo que su fortuna, digamos, en el banco, no sé si llega a los $10,000, una cosa así, y dona todo su sueldo y, bueno, todas esas tantísimas cosas de las cuales nuestra clase política debería aprender, y bastante.
Mucho.
¿Qué más tenemos por ahí que no sea el mono?
Sí, tenemos lo de hoy se va hoy a partir de hoy a la tarde se va a empezar a discutir lo de el voto a los 16 años, esta medida que si se quiere decir, si se puede decir que es controversial, ¿no? Porque mucha gente está con esta discusión de, bueno, si el joven está apto para votar a partir de los 16, también está apto para cumplir alguna condena en el caso de que cometa algún delito. En particular, ocupen su localidad, no está a favor de ese discurso.
Para nada.
Vamos porque los pibes voten, pero también vamos para que los chicos tengan más derechos, para que los chicos tengan un acceso a una educación pública, para que los chicos tengan un acceso a la salud y a un trabajo digno. Así que bueno, para tenerlo en cuenta, que en el día de hoy se va a estar discutiendo.
Y volvemos a lo del Pepe. El Pepe dijo una vez también que si los pibes, él creo que se refirió a la gurizada o algo por el estilo, diciendo de que si el pibe es un abombado que agarra un arma cuando es menor, no es culpa del pibe, el pibe también está siendo víctima. Entonces, digamos, el Pepe de su simpleza, digamos, que muchas veces hay personas que se rajan la vestidura por haber pasado por inmensidad de cantidad de lugares, de académicos y la mar en coche, mira que término nuevo, la mar en coche, nos vienen a decir cómo tienen que ser las cosas. Y el Pepe de su simpleza dijo, el pibe es víctima.
Sí. Sí,
no
sí,
seamos
sí.
Abombados.
Hay que entender.
Exactamente.
Y José siempre marcando tendencia. Por lo de
por, la madre por en el coche. Peinado. Por la mar en coche, un término nuevo. Yo estoy en la pomada.
Sí.
Obviamente, en la cresta de la ola estoy yo. ¿Qué más tenemos, Juan Nete?
Después tenemos lo de, bueno, lo decíamos hace un rato, la noticia de que en una tienda se está vendiendo la remera de Adolf Hitler. Uh-huh. Con este enunciado que dice, si yo estuviese vivo, ya sería jabón en...
Sí, como a veces entre del humor, de la inocencia, digamos, lo que se está dejando es un mensaje. O sea, dejémonos de joder. Sí, sí. O sea, ¿por qué mierda tiene que ser una persona jabón, pedazo de energúmeno? O sea, la respuesta me parece que tendría que ser esa y a otra cosa mariposa.
Bueno, y yo me meto en la fresca de Juancito diciendo que el viernes falleció una chica en el cruce del Mariano Moreno, atropellada por el tren. Y el lunes, junto a los compañeros, hicimos un corte de ruta pidiendo justamente más seguridad vial. Y bueno, sí, estamos esperando las respuestas todavía.
Bien ahí, el ámbito local. Eso es un problema muchas veces, la desidia del gobierno municipal. No solo en el estado de las calles, sino en las señalizaciones, ¿es así?
Sí. Así que el mismo viernes también murió una persona en Ituzaingó, atropellada por el tren. Así que es todo un tema, digo, porque a más de 2-3 meses del accidente en Once, de la tragedia de Once, no fue un accidente, sigue muriendo gente, no hay respuesta por parte de nadie. Y bueno, y nosotros seguimos los pobres trabajadores que seguimos viajando en el tren, seguimos padeciendo estas consecuencias.
Y aluden a la falta de dinero y de presupuesto. Sabemos que guita hay, lo que pasa que bueno, a veces cuando hay corrupción la guita escasea porque se la reparten entre pocos, pero tenemos que dejarnos de hinchar las pelotas y decir que la corrupción mata. Es básicamente eso, la corrupción mata. ¿Por qué? Porque tenemos 3.500 personas trabajando entre comillas, que son ñoquis de la municipalidad, tenemos ahí un desfasaje de 7 millones de pesos de la empresa El Trébol de recolección de residuos, que nadie dice nada, o sea, guita hay, lo que pasa es que se la están afanando y la corrupción termina matando.
Termina matando. Exacto. Porque la ligamos nosotros.
Uh-huh. Y, bueno, en el Facebook nuestro también está hay un cuentito de Galeano que dice eso, o sea, muchas veces... Sí. El pibito que viaja hacinado en un colectivo y al llegar tarde al hospital se muere, el culpable de que ese pibito esté así que se muera no viajó en ese colectivo con él. O sea, es otro.
Y bueno, y después tenemos para cerrar, tenemos la noticia de los colegios tomados en Capital, que a partir de hoy se van a empezar a levantar en donde también el Ministerio de Educación de la ciudad ha decretado que las clases van a continuar hasta fines de diciembre.
Sí, la toma se levanta, pero siguen estando en conflicto porque no, los pibes dicen que no se les solucionó el problema, que hay que todavía seguir luchando. Hoy creo que había una actividad o mañana también iba a haber una movilización.
Sí, una movilización mañana.
Mañana van a cortar ahí la calle Corrientes, así que va a estar bastante caldeado el asunto en Capital. Una cosa rápidamente, en base a lo que es el tema de la discriminación, no, me acaban de comunicar acá una vecina de La Perlita, Marta Monzón, dice que en la Plaza Wuhan había juegos para la integración de los chicos discapacitados, o sea, son juegos de plaza con la posibilidad de subir una silla de rueda y que el pibe con discapacidad pueda divertirse igual que el resto de los pibes. Bueno, estuvo un tiempo, se inauguró con bombos y platillos y se sacó porque, según el placero, dice que los otros pibitos se golpeaban con los juegos para discapacitados. Una también parte de la discriminación.
El placer decía que la gente, los chicos normales,
se golpeaban con eso. Es una cosa terrible. O sea, con lo que le cuesta desplazarse a cualquier persona por el territorio de Moreno, más aún le cuesta desplazarse a una persona con discapacidad en silla de ruedas. O sea, dejémonos de joder. La corrupción no solo mata, sino que te hincha bastante esa parte, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿qué más tenemos?
Y bueno, después tenemos el gran triunfo de la selección argentina que ganó ayer 2-1 a Chile. Así que bueno, justamente hoy que estamos hablando de maradonianos y mesianos. Así que,
bien.
No solamente hablamos de la política, sino también nos damos el lujo de hablar de
fútbol. Deporte, siempre y cuando gane nuestro equipo.
Obvio.
Porque ha perdido otras veces y no hemos dicho nada. Bueno, después...
Y no lo vamos a decir.
Bien. Ahí bajo una delegación argentina gana, a ver si traen la fragata Libertad. O sea, paradójicamente una fragata que se llama Libertad está en...
Está atrapada.
O sea, esas paradojas del destino ahí por los fondos buitres y la mar en coche también, ¿no? Después, que no tenemos... No hay mucho más.
Hoy en Jujuy, en el barrio Malvinas Argentinas, reprimieron a los vecinos de ese barrio, en donde también tiraron gases lacrimógenos, en donde también arrestaron a los manifestantes que estaban pidiendo por trabajo ahí en el barrio Malvinas Argentinas de Jujuy. Así que bueno.
Bueno, nuestra solidaridad también siempre con todos los luchadores y más aún con aquellos que son reprimidos y más aún con aquellos que están fuera de la capital federal, son fuera de la provincia de Buenos Aires, porque sabemos que cuesta mucho más que se divulgue su información, porque si bien Dios está en todos lados, atiende en la provincia de Buenos Aires, eso está claro, es un dicho que se ha dicho desde siempre. Bueno, Juancito, hasta la semana que viene.
El miércoles que viene.
Lucía, hasta el miércoles que viene.
Nos vemos.
Esto fue Ocupen su localidad en esta radio recuperada. Hasta dentro de 7 días. Mi nombre es José Ferrera. Como bien dijo, Juancito también saludó. Lucía ha saludado y ahora saludo yo. Hasta pronto.
El conde Drácula chupa sangre de un espectador.